Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Estamos empezando semana. Hoy es lunes, es 13 de marzo. Desde luego es un día para hablar de pensiones. Las pensiones que tanto nos preocupan a todos, ¿no? Porque tenemos mil dudas al respecto. Si el sistema realmente, bueno, pues resistirá. Si la reforma que se va a pactar es la adecuada. ¿Qué va a pasar con mi pensión? ¿Cuántos años tendré que cotizar? Bueno, en realidad tenemos pacto para la reforma de las pensiones. El gobierno llega a un acuerdo para esa reforma con Podemos y con Bruselas, una reforma que gusta a los sindicatos y que ha causado alarma entre los empresarios. Bueno, de hecho, ahora mismo llevan aproximadamente media hora reunidos también pues el gobierno con los sindicatos y con la patronal. Bueno, pero en realidad, por decirlo así, las decisiones ya están tomadas. El miércoles se prevé que Escribá, el ministro de la Seguridad Social, va a detallar estos cambios en el Pacto de Toledo. Después se aprobaría la reforma por Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros y quedaría ya el trámite parlamentario. Pero vamos, que en principio tendría que ser una gran sorpresa, ¿no?, para que se cambiara lo que hasta este momento hemos conocido de este pacto. Con lo que sabemos de esta reforma encima de la mesa, hoy aquí, en este programa y en esta sección, en la tarde, nos hacemos de entrada dos preguntas, muchas más, pero de entrada dos. ¿Qué va a pasar con las pensiones a partir de ahora? Es decir, sobre todo los que se vayan a jubilar una vez que haya entrado en vigor esta ley, para lo que queda un poquito, pero bueno, que no tanto, ¿Y qué va a pasar con las pensiones del futuro? Fernando Trías de Bes es economista, escritor, profesor de economía de bolsillo de la tarde. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Bueno, claro, la gente dice, a ver, entonces, esto me da más seguridad para cuando yo me tenga que jubilar, ¿no? Que siempre estamos con la cosa esta de no va a llegar el sistema para cuando yo me jubile, ¿no? ¿Qué va a pasar con las personas que se jubilen a partir de que entre en vigor esta nueva ley, si queda tal y como la hemos conocido? ¿Y cuántos años, como mínimo, tendremos que cotizar para cobrar?
Bueno, vamos a ver, esto va por entregas, ¿eh? Esta es la segunda parte de la reforma, que recordemos que ya hubo una parte que ya se comunicó y ahora viene la segunda parte y con esto ya se termina. Bueno, vamos a ver, en la parte de los años de cotización nos van a dejar escoger dos opciones, o coger los últimos 25 años o nos dejarán escoger los últimos 29 y cogemos 27 de esos y eliminas los dos años peores. ¿Vale? Esto de hecho, nos dejan escoger, pero realmente cuando llegue el momento de que tengamos que recibir la pensión, esto será de oficio, como quien dice, es decir, la propia Seguridad Social ya calculará cuál es la más beneficiosa para ti de ambas opciones y escogerá aquella, ¿no? Respecto a la edad de jubilación, ya lo sabes, esto ya venía en lo que se comunicó previamente, ¿eh? O sea, como sabemos ahora actualmente está en 66 años y 2 meses y esto se va aumentando de año en año hasta el año 2027, en que ya la edad de jubilación en España será de 67 años y la anticipada de 65.
Pero con respecto a lo de 25 o 29 años, descartando los dos peores años, ¿nos va a interesar más una cosa o la otra?
Dependerá de cada uno, depende cómo ha sido tu carrera profesional. A ver, esto, Pilar, son migajas, ¿eh? Es decir, hombre, de alguna manera, como están alargando la edad de jubilación, pues bueno, se tiene el detalle con el contribuyente, o en este caso, bueno, pues con el cotizante, de decir, bueno, pues ya que estamos cotizando tantos años y alargamos la edad de jubilación, pues oye, vamos a mirar un escenario de que si has tenido algún año malo, vamos a poder obviarlo. De hecho, hay una parte también para gente que ha podido tener vacíos de cotización, es lo que se llama la cobertura de lagunas, que si, por ejemplo, has estado pues 4 años, imagínate, dentro de toda tu historia laboral, que no has cotizado, pues esos 4 años incluso te aplicarían la base mínima, como si hubieras trabajado por el mínimo, ¿no? Por el mínimo salario. Es decir, de alguna manera, como han pegado luego un hachazo en la parte de que vamos a cotizar, pues bueno, se ha tenido un par de detalles con el cálculo, pero sobre todo, o para gente que ha estado un tiempo sin trabajo, o para cogerte alguna mejor opción en toda la historia laboral. Pero como digo, bueno, son un poco de pequeños ajustes esto.
En cuanto a lo que vamos a cobrar, ¿sube la pensión mínima?
Bueno, a ver, sí que va a ir subiendo. No os he explicado todavía muy bien por qué, faltan detalles, pero aquí lo que se quiere es que la mínima pensión Este es un criterio de que se llama un criterio de convergencia, que muchos países de Europa ya lo tienen y en España se estaba pidiendo, y es que al menos lo que un pensionista perciba como mínimo sea el 60% de la media de lo que cobran los hogares. Digo la media, uh-huh. En realidad es la mediana, pero para no complicar, ¿vale? Sería más o menos, oye, de lo que normalmente promedio cobra un hogar español, pues oye, que un pensionista por lo menos reciba el 60% de lo que es un hogar español. Esto es un poco lo que se va a ir haciendo, pero esto no se ha especificado realmente cómo.
Vale. ¿Cuándo entrarían en vigor los cambios? Quiero decir que a lo mejor ahora mismo nos escucha alguien que tenga, imagínate, 65. O sea, que diga, pues a mí me va a pillar ya esta reforma, probablemente cuando me jubile, o no.
A ver, es que hay cambios que ya desde el 1 de enero del 23, uh-huh. Por ejemplo, todo lo que es los mecanismos de cría intergeneracional, esto ya, por ejemplo, ya se está aplicando desde el 1 de enero de 2023. Ahora, esto, como estabas explicando muy bien en la introducción, bueno, esto ahora se ha enviado a Bruselas, esto ahora se tiene que presentar, luego por Real Decreto, trámite parlamentario, saldrá adelante. Y entonces, a partir de ahí, pues cuando ya salga el Real Decreto, se sabrá exactamente la fecha, pero esto es con carácter bastante inmediato. Lo que pasa es que hay mucha medida que se va ajustando de año en año. O sea, esto es complicadísimo. Hay algunas, iremos viendo algunas, pero hay algunas que hasta el 2050 se va aumentando, otras hasta el 2029. O sea, aquí nos van a ir apretando las tuercas a todos. Esto es como una tortura de estas, ¿no? Estos mecanismos de edad media, que cada vez bajaba el verdugo y le iba media vueltecita a la tuerca. Pero bueno, de día en día que parecía que no te enterabas,
vaya,
¿no?
Pero al final duele todo. ¿Eh? Vaya manera de verlo, porque los oyentes dirán ahora, ¿pero por qué nos está hablando esto de las vueltas de tuerca? Bueno, porque vamos ahora a contar cómo se va a pagar todo esto, ¿no? Y a ver, hay tres patas fundamentales, ¿no?, en la financiación. Si no, tú me vas corrigiendo. Pata número uno, incrementando las bases máximas de cotización. ¿Esto qué significa, Fernando?
Vale, lo voy a explicar de manera muy sencilla. Cuando una persona tiene un salario y todo el mundo sabe que según lo que cobras, pues pagas la seguridad social, un porcentaje a cargo de la empresa, un porcentaje a cargo del trabajador, pero hay un momento que hay un tope. Pues en estos momentos están 54.000 euros brutos al año. Entonces, uh-huh. a partir de 55.000, 56.000, ahí ya no se aplica el porcentaje de seguridad social que se paga ni de la empresa ni del trabajador. Eso es lo que se llama el tope. O sea, a partir de, por decirlo de una manera, una persona que cobra 60.000 cotiza igual que una que cobra 54.000 y una que cobra en la actualidad 75.000 al año, pues igual que una que cobra 54.000. Eso es lo que se llama el tope. Entonces, lo que se ha empezado es el destope. No el destape, no, el destope. El destope. Sí, pero el destope que va a ser duro, porque este destope es desde el año 2024 hasta el año 2050, se va a ir subiendo este tope en el IPC más un 1,2%, y con lo cual, o sea, cada vez más, por decirlo de una manera, las franjas que estaban exentas se van subiendo. Entonces, esto habrá personas que nos escuchan ahora y dirán, no me afecta, yo gano 25.000 euros, 30.000 euros, no me afecta, es verdad, pero gente que gana 4, 5.000, 6.000 euros al mes, que es dinero, pero son muchos millones de trabajadores en España y más con la inflación, los ajustes salariales, significa que de alguna manera cada vez vamos a pagar más seguridad social. Esto es lo que se llama se ha llamado así tal cual el destope, y es, por tanto, la máxima va subiendo, ¿eh?
La máxima va subiendo, vale, eso queda claro.
O sea, la máxima a partir de la cual
sí, bueno, que se destopa. A partir de los 55.000 se paraba ahí y ya a partir de ahí, por mucho que cobraras, digamos que tú por la seguridad social pagabas lo mismo y ahora ya no. Bien.
Exactamente.
Segunda pata importante, la cuota de solidaridad para las rentas más altas. Explícanos.
Bueno, pues este tope, a partir del cual ya no pagabas, pues sí que pagarás también. Es decir, el tope es para una cosa, pero la gente que pase del máximo va a ir pagando un 1% para la seguridad social de lo que pasa de este máximo, y esto se va a ir aumentando un 0,25% cada año hasta el año 2045, en que llegará al máximo del 6%. Es decir, que aquellas personas, supongamos lo que hablábamos del máximo, que ahora están 54.000, supongamos que dentro de unos años está en 65.000. Pues las personas que ganen más de 65.000, ahí empezarán a pagar pues el 1%, al año siguiente el 1,25%, 1,50%, hasta el 6%. Lo que está por ver es esta parte, cuánto pagarán trabajadores, cuánto pagarán
las
empresas.
¿Esto quién lo paga, los trabajadores o la empresa?
No está claro. Yo, por lo que he leído de la información que ha salido, hay casos que dicen que no queda bien especificado y hay otros que dicen que tendrá que asumir algo la empresa. Pero yo pienso, Pilar, que esto va a asumir principalmente el trabajador, porque esto va dirigido a rentas bastante altas. Cuando salgan todos los detalles, si quieres lo comentaremos. Pero es mucho, faltan años, pero es que es un 6% de lo que en teoría estaba exento de tributar seguridad social. Entonces, bueno, es una cantidad que es un 6, lo normalmente las franjas que tributan llegan al 20 y pico, es mucho más, pero bueno, no deja de ser un mordisco importante a la gente que tiene salarios un poquito más elevados.
Y luego el mecanismo de solidaridad intergeneracional, que como tú dices, en realidad este es el que entró en funcionamiento ya en enero de 2023, ¿no? Año.
Sí, este ya salió antes, y el de equidad, le crearon el MEI, que es el mecanismo de equidad intergeneracional, y es para todos, ¿eh?
Pero este va creciendo también.
Sí, este también va creciendo. Este empieza como el 0,6%, aquí sí que se dejó claro, 0,5% para la empresa, 0,1% para el trabajador, y esto es para todo el mundo, ¿eh? Es que los otros eran para partidos máximos, este es para todo el mundo.
Esto para todos.
Y este irá para todos, se irá creciendo un 0,1% anual hasta el año 2029, que quedará fijado en el 1,2%. Y, por lo tanto, subida de recaudación en general a la seguridad social, con realmente muy pocos ajustes en la parte de que se cobrará de pensiones y ninguno en lo que se repartirá, que evidentemente, bueno, pues es una buena noticia para la ciudadanía y para el futuro pensionista. No han pegado martillazo todavía, pero claro, a ver cómo pagamos esto, porque se esperaba, yo esperaba
te voy a hacer la pregunta, Fernando. Visto todo esto, ¿hasta dónde podemos llegar? Como tú estás contando, hay cosas que todavía nos falta por saber o definir del todo. La pregunta que te haría es, ¿cómo suena la música de todo esto? Es decir, ¿es una reforma de las pensiones en profundidad para poder afrontar de verdad con solvencia el sostenimiento del sistema?
El propio Escrivá ya ha dicho que no llega. Es que el propio ministerio ya ha calculado, han dicho, mira, con todo esto, las pensiones estimamos que en el pico del baby boom, estará entre el 2045, las pensiones, que actualmente representan el 12% del PIB, pasan a representar 15,5%, 16%, 4 puntos de PIB cuando el baby boom esté todo jubilado. De estos 3,5, 4 puntos de PIB, con esta reforma calcula que llega para 1,2. Es decir, esto llega para el 33%, una tercera parte de lo que se necesita. Pero han dicho, bueno, ya iremos viendo, y como hay incentivos para prolongar la vida laboral, pues con estos incentivos esperemos que podamos cubrir el resto. Con lo cual, bueno, vamos a ir viendo, o sea, seguimos realmente con un sistema de pensiones que están haciendo realmente equilibrios.
¿Y por qué Bruselas ha dicho que sí?
Pues yo supongo que Bruselas ha dicho que sí porque, por un lado, se aporta algo, por un lado, se incrementa la capacidad de recaudación, y por otro, porque no queda mucho tiempo. Es que ya esto se tenía que haber presentado hacía tiempo y vamos con bastante retraso. Y hay toda una serie de fondos también que están aprobados, pendientes de esta tramitación, y también hay unos tiempos que ya no se pueden demorar más. De todas maneras, ya han dicho que esto va a ser revisión cada 3 años, con lo cual...
Con lo cual, pues en 3 años vete tú a saber, ¿no? Si hay que revisar todo el sistema. Pero claro, es que por otro lado, se suponía que esto era una cuestión, bueno, que esta es una de las cuestiones más serias que tenemos por delante, y que si hay que afrontar una reforma habría que afrontarla, no sé, creo yo, en condiciones y además pactando con todas las partes, ¿no?
con todas las partes. Aquí realmente la patronal ha quedado absolutamente fuera. Esto se va a tirar para adelante sí o sí. Y luego es una reforma muy complicada, claro, o sea, muy, muy compleja, muy complicada. Es realmente, vamos, esto es un galimatías y es difícil incluso para una persona empezar a planificar tu propia pensión, porque es que se mueve todos los años, es complejo.
Bueno, pues nada, seguiremos con ello entonces, ¿eh? No nos va a quedar más remedio por la cuenta que nos tiene, pero son unas primeras pinceladas que la verdad no nos dejan muy tranquilos. Fernando Trías de Bes, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto, Pilar.